hay un mandamiento que yo podría quebrar de los 10 mandamientos y puedo seguir siendo pastor.
Hola a todos, bienvenidos a este espacio llamado Mejor Sin Prisa. Mi nombre es Claudia Rodríguez y estoy de verdad tan emocionada, pero tan emocionada de este proyecto, porque lo que buscamos con este podcast, con este conversatorio, con esta charla, es poder compartirles a ustedes esas metidas de pata que hemos cometido como cristianos. Y si una sola vida, una sola, se ve edificada y dice, uy, por ahí no me voy a meter por donde se metieron ellos, creo que ya para nosotros es más que suficiente. Les quiero presentar a mi esposo.
Hola. Mi nombre es Julio Rodríguez. Sí. Hola, mi nombre es Julio Rodríguez. Muy feliz de estar aquí estrenando el podcast de mi esposa. De pronto voy a estar en más de un episodio, pero de bueno. Y súper feliz de aprovechar esta oportunidad para hablar de la historia atrás de la canción más reciente de Letters Worship, que se llama Descansar.
Pero Jules, cuéntanos qué es Letters Worship, porque muy seguramente la gente no nos conoce y no sabe quiénes somos, entonces si quisieras contar un poquito de eso.
Claro, Letters Worship es un proyecto musical que estamos realizando con mi hermano a partir del 2020, y letters en inglés quiere decir cartas, y es porque nuestro objetivo es hablar de una manera abierta. Estamos inspirados en ese versículo que está en 2 Corintios, donde Pablo habla que nosotros los cristianos somos como cartas abiertas escritas por Dios para que todo el mundo pueda leer. Y ese es el espíritu detrás de Letters Worship, es hablar de una manera abierta, de una manera sincera. Y las canciones que sacamos justamente tienen ese objetivo.
Y una de las canciones de este proyecto, que la verdad todas como súper fan de Letters Worship, me encantan, pero esta en particular, que es la más reciente, que es el sencillo Descansar. Este sencillo nace como, Jules, ¿qué pasa como en el proceso?
Bueno, para dar un poco de contexto a la gente, nosotros, tú y yo, estuvimos pasando por 4 años donde prácticamente no paramos en nuestras actividades, lo que llevó a lo que se conoce como un burnout o me quemé, que se puede experimentar en varias formas: burnout mental, físico. En nuestro caso fueron creo que todas las formas posibles.
Sí.
Y pues llegamos a un punto que estábamos cansados y la verdad a punto de abandonar la fe, porque no veíamos con mucha consistencia en lo que creíamos y lo que estábamos viendo. Y es en ese momento, en un momento de presión, donde Dios nos lleva a su palabra.
No de depresión.
No. Bueno, un poquito de depresión, sí. Pero sí. Mucha presión, ¿no? Por la mucha actividad.
Sí.
Y Dios nos lleva a su palabra en un devocional que los habíamos descuidado por tanta actividad. Como que, que necesitábamos la voz de Dios y fuimos a un devocional y Dios nos habló a través de esa historia que está en Lucas 10, donde Jesús visita a Marta y María. La vamos a resumir básicamente: Jesús llega a esa casa y Marta está súper preocupada con los detalles. No vino Jesús, yo tengo que... la cena tiene que estar espectacular, no puede haber ni un mugre. Mejor dicho, esta mesa tiene que estar impecable, los platos, mejor dicho. Pero Jesús llega y María, que es su hermana, como que no se pone en esa actitud, sino se sienta a los pies de Jesús a escuchar. Y Marta, pues en medio de tanta actividad, se estresa y le dice: Maestro, o sea, ¿no te importa que yo estoy haciendo todo y María no me ayuda? Y Jesús le responde: Marta, Marta, estás agobiada y cansada con muchas cosas, pero solo una es necesaria y María la ha encontrado, que es la mejor parte y nadie se la quitará. Y fue, creo que una palabra muy fuerte a nosotros, donde realmente necesitábamos enfocarnos, dejar tanta actividad, porque estábamos descuidando nuestro tiempo personal con Jesús. Y de ahí sale la canción, que me imagino que a medida que hablemos del podcast y contemos la historia de por qué es, de dónde llega ese burnout en nosotros, de ahí vamos a ver cómo sale cada frase de la canción. Bueno, cuéntame, ¿en qué ministerios estuviste? Bueno, ¿estabas involucrada?
Lideraba el ministerio creativo junto a ti.
Así es.
Entonces, dentro del ministerio creativo cabían video, fotografía, y en video no era solo como ay, edite, era filme, edite, muchas veces no solamente como ir y hacerlo logístico, sino la idea.
Claro,
luego
la parte creativa.
Exacto, dentro de eso estaban redes sociales. Entonces, quienes conocen el trabajo de redes sociales saben que es un trabajo demasiado demandante, es muy apasionante, pero puede llegar a ser muy drenante y demandante.
Bueno, por mi lado, yo estaba liderando el ministerio creativo contigo, que era la edición de video, también todo el tema de redes sociales, pauta, también empezamos a hacer teatro, ¿no? Y a mí se me ocurrió que eso, bueno, tú cuando hacías teatro antes era como que muy normal el teatro que se hacía.
Sí, antes de casarnos.
Antes de casarnos.
Antes de casarnos eran unas obras como muy, muy, muy normalitas.
Sencillas,
muy
digamos.
Muy sencillas, sí.
Ni siquiera se ponían micrófonos, era muy improvisado lo que se hacía. Yo llegué y cometí el error o la bendición, aún no sabemos.
A este punto no sabemos.
Pero entonces dijimos, no, esto aquí hay que meterle la, lo chévere.
Y, sazón.
Y, sazón. Y empezamos a hacer musicales, ¿no? Porque yo tenía esa vena musical. Sí. Me encantan los musicales. Entonces,
tú ya habías hecho una obra de teatro con tu hermano.
Así es.
Me la mostraste y yo dije.
Un musical.
Yo un musical. Y yo dije, por favor, para Navidad, esto algún día se tiene que hacer acá. O sea, yo me requete contraemocioné y de ahí, ahí partió la primera obra de teatro que hicimos como esposos.
Así es, realmente. Que se llamó Regalo Ideal,
Regalo
que
Ideal.
La han visto miles de personas y ha sido una bendición para muchos. Fue una obra muy bonita.
Muy bonita, sí.
Y claro, como que eso fue el combustible para, uy, podemos hacer cosas grandes para Dios.
Sí.
Y algo que tú decías también es como que nosotros, algo que aportó a nuestro burnout es que como que hay gente que es muy relajada, como que, porque muchos dirán, o nos decían, ¿por qué no delegan? Pero entonces en las obras de teatro, como era musical, ¿quién tenía que escribir las letras de las canciones y la música? Yo. ¿Quién tenía que, como no había micrófonos para todos los actores, porque hay unos, a veces en los musicales hay un micrófono, o se pone un micrófono en el escenario, no, la iglesia no los tenía, entonces ¿cuál fue la solución? Grabar las voces y que hicieran fonomímica. ¿Quién tenía que grabar las voces? Yo. Tras del hecho, no todo el mundo cantaba bien. Había que afinar las voces. ¿Quién tenía que afinar las voces? Yo. El escenario era una pantalla, entonces había que diseñar los fondos. Y todo eso, muchas labores. Editar los audios para que cuadrara, ponerle efectos de sonido, que cuando hay una pelea con espadas, que suenen las espadas.
Lo que pasa es que dentro de una sola labor, hay múltiples tareas de grabar audios, es después seleccione, corte, pegue, póngale
claro.
Música. O sea, son muchos los detalles que acompañan cualquier tipo de proyecto creativo.
Claro, y entonces armar una obra de teatro de ese calibre tomó demasiado tiempo y lastimosamente, ¿a quién se le va a delegar? Alguna vez lo intentamos como, bueno, amigo, tú ayúdame a afinar las voces. La gente tiene que saber de música, de producción de sonido para afinar una voz o mezclar el audio para que se escuche bien. Entonces, para dar un poco de contexto, creo que lo que nos empezó a pasar es que recuerdo, en medio de estos ministerios que estábamos, nuestra semana...
Yo también estaba en el Ministerio de Mujeres.
También
la parte
en el
creativa la trasladé también al Ministerio de Mujeres. Entonces ya uno empezaba a ver el calendario y uno decía, lunes esto, martes esto, miércoles esto, jueves
claro.
Esto, viernes
entonces,
esto.
Si, en nuestra vida era, si no había actividad en la iglesia, estamos haciendo cosas para la iglesia.
Exacto, yo creo que es importante aclarar eso. Estaban los ministerios en los que nos desarrollábamos, pero también participábamos en los eventos de la iglesia.
Claro. Y entonces era de domingo a domingo o de lunes a lunes que tras de que era tu trabajo, yo me acuerdo que nos daban, trasnochábamos mucho porque no había tiempo para cumplir con todo.
Exacto.
Claro, obviamente nosotros, o sea, ¿quién puso la vara alta en las obras de teatro?
Nosotros.
Entonces fue un problema. ¿Cuándo sentiste tú, empezaste a notar, esto no está bien?
¿Cuándo fue, Jules?
Bueno, para mí, yo sí recuerdo un día que estábamos en una reunión de casados, la pareja de... No,
¡ay, sí!
Y yo feliz porque con mi esposa me voy a disfrutar mi primera reunión de casados. Yo dije, esto va a ser espectacular. Y mi sorpresa es que, pues claro, en la reunión de casados, ¿quién iba a tocar la alabanza? Pues yo. Porque no decía no, ¿no? Nunca, nos costaba mucho decir no.
Nos costaba muchísimo.
Entonces, ¿quién quiere tocar la guitarra? Y pues a mí me encanta la música, me apasiona servir a Dios. Yo, entonces, claro, mientras... Y hay un momento, termina la alabanza y como que cada uno vaya con su pareja. Entonces, todo el mundo con su pareja, yo viendo todas las parejas, todos abrazados y yo. Y mi esposa no la veía. Porque entonces, a veces a los de alabanza, la esposa se subía a la tarima. Pues tú estabas tomando fotos.
Claro, o sea, por mi labor,
claro.
No era como, ay, me voy a subir, no, siempre en mi cabeza estaba, yo estoy en mi labor, entonces relego cualquier otra cosa, pero yo tengo que sacar adelante este proyecto o esta tarea.
Así es, y recuerdo que yo bajo de la alabanza y en el mensaje tampoco te puedes sentar a mi lado, porque estaba, no, como que tomabas fotos, estabas pendiente de otras cosas también.
O sea, los que toman fotos en las congregaciones me van a entender. O sea, uno no es de que me siento aquí en esta esquina y desde aquí con mi super lente. No, mijo, párese, muévase.
Si lo quieres hacer bien.
Sí, eso. Porque hay gente que se para en un lugar y dice, tome esto. No, pero quien quiera hacer bien el trabajo sabe que tiene que moverse detrás, por delante, por arriba, por abajo.
Y claro, todo ese perfeccionismo... también nos iba afectando el tema del estrés con las actividades. Sí, yo recuerdo que ese día salí de la reunión súper molesto. Yo dije, ¿cómo es esto que ni siquiera... ¿para qué vine a la reunión casados si no pude estar con mi esposa? Eso fue una pelea. Eso fue de las primeras peleas en el carro, en el parqueadero.
Creo que fue la primera vez que yo te vi a ti molesto, realmente molesto. Fue
claro, porque también hay verdades que yo veo en la palabra que veo que no se están cumpliendo. Y yo veo en la palabra, no recuerdo dónde está... pondré la cita más tarde, pero hay una parte en la Biblia donde Pablo dice, el soltero se encarga de las cosas del Señor, pero el casado se encarga de agradar a su esposa. Uh-huh. Y yo a través de toda la Biblia veo cómo para Dios es muy importante que no descuidemos nuestro matrimonio antes de cualquier otra cosa, sino que nuestra familia realmente es nuestro primer ministerio, como dice el refrán, pero en nuestra vida no estaba siendo real.
Exacto.
Bueno, eso fue por el tema del estrés, pero hubo otro momento, bueno... es que, ¿qué pasa? Llega el 2020, ¿no?
Sí.
Llega la pandemia.
Ay, Dios.
Y mucha gente en la pandemia fue como, ah, descanso, porque pararon las iglesias. Pero el Ministerio Creativo, en nuestro caso, no paró. Todo el contrario, se multiplicó el trabajo.
Sí.
Entonces, cuéntanos, ¿qué pasó en la pandemia?
Ok, llega la pandemia, todos pensábamos, aparte no tenía un nombre, ¿cierto? No era como que llegó la pandemia, era, pasó algo en el mundo, algo, no sé, un virus, una vaina, una gripa, qué sé yo, pero esto de aquí, yo pensé inmediatamente, de aquí a 3 domingos, esto va a terminar. Yo recuerdo que me dijeron, bueno, como va a parar la iglesia presencial, entonces te vas a hacer cargo de llevar el mensaje para la iglesia infantil a través de un video. Y yo dije... bueno, listo, hágale. Yo la verdad me puse la camiseta y dije, hágale lo que haya que hacer. Ta, ta, ta. Me acuerdo que eso fue así, o sea, fue como, no sé, ponle un martes, un miércoles, ya estábamos grabando como un jueves y fue como, ya listo, hay que hacerlo, ta, 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 ta. Pero iban pasando los domingos. Entonces ya, segundo domingo, tercer domingo, cuarto domingo, haciendo el video. Y cualquier persona que no conozca el video dice, está floja aquí quejándose de un video.
No, pero es que eran los videos.
Eran los videos. O sea, y yo te puedo decir una cosa. Yo no te puedo decir, ay, era el mejor video del mundo mundial, mejor dicho, calidad Disney. Pero yo te puedo decir que eran videos sudados, videos hechos de, o sea... aparte que cada video era diferente, no había ni siquiera una estructura para decir, vamos a hacer, no sé, alabanza, enseñanza, da, da, da. Siempre era algo diferente. Yo en ese momento no estaba liderando la parte creativa, entonces no tenía como una autoridad ahí para decir, vamos a hacerlo así, sino que yo simplemente seguía las instrucciones, pero me encargaba de lo que era grabar y luego editar. Y a medida que iban pasando los domingos, yo decía, ¿esto cuándo va a parar?
¿A qué horas te acostabas? Nos acostábamos, porque, o sea, lo hacíamos los dos porque yo veía como que tú solita no podías.
Sí, y a mí me da mucha embarrada porque tú ya tenías tu trabajo.
Claro.
Entonces yo decía, ¿cómo le voy a decir que me ayude? Pero yo decía, necesito ayuda creativa en esto. Yo me acuerdo que me pasaba que no se grabó tal cosa, digamos esta frase. Y entonces, niños, ahora vamos con la siguiente pregunta. Y yo, no se grabó eso, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo. Y tú siempre tenías una solución y yo sé que eran esos detalles de Dios que llegaban ahí como salvavidas. Me acuerdo que me mostraste un programa de un muñequito, de un zorrito.
Sí.
Entonces, Clau, no importa, haz una vocecita. Y yo era ensayando mi voz. Ahora, niños, vamos a hacer no sé qué. Y tú me ayudabas a modificar la voz y no sé qué. Entonces, claro, tú te fuiste involucrando en el proyecto a pesar de que eso era mi labor.
Claro.
Hablando de trabajo como tal.
Claro, porque era tu trabajo, pero yo veía que eran las 12 de la noche, 1 de la mañana, tú no terminabas. Se acababa el tiempo porque tenía que estar listo el domingo.
Y lo que pasa es que si mi labor hubiera sido solamente un video a la semana, yo digo, listo, hágale, le meto la ficha y, o sea...
Pero las redes sociales se movían.
Claro.
Porque claro, la iglesia para, pero el contenido de redes no paraba.
Y yo movía dos cuentas pertenecientes a la congregación.
Claro.
Entonces era... no
había
no,
lives, ¿no?
Eventos en vivo.
Había que editarlos, había que editar la predica del domingo para que quedara bien.
Y a pesar de que la gente no iba, sí o sí habían fotos los domingos.
Claro.
De verdad que era solo Dios que me traía las ideas. Y ahora, porque imagínate, sin gente, era la misma foto de un predicador y era como, bueno, claro. y todo eso uno cree que no, pero toma energía, toma tiempo, toma esfuerzo.
Claro. Ahora, el punto de quiebre, que justamente llegamos al tema de la pandemia porque fue un año muy duro para nosotros, fue porque en un momento de esos, ¿qué pasó? Como trasnochábamos mucho y en medio de un estrés crónico que no había parado por más de un año, a mí me diagnostican trastorno de ansiedad. Una cosa es la ansiedad normal, uh-huh, y otra cosa es tener un trastorno de la ansiedad, que es cuando la ansiedad pierde el control. A mí lo que me pasó prácticamente es que entré en un modo, aquí lo llaman fight or flight, como pelear o volar, como que mi cuerpo estaba en alerta. Lo que pasaba es que mi sistema nervioso no me dejaba dormir. Entonces yo intentaba dormir, tenía sueño y todo, y cuando estaba quedando profundo, mi cuerpo tenía como movimientos repentinos.
Involuntarios.
Que en el término médico son mioclonus, es como el término médico, como que como cuando uno va soñando que se cae la bicicleta y dice eso, pero me pasaba siempre, no podía dormir.
Y eso surgió a raíz de las trasnochas.
El estrés crónico.
Progresivas, exacto. Nosotros empezamos en un sistema de hay que hacer. Claro. Y eso desencadena muchísimas otras cosas más, pero prácticamente el estrés fue lo que empezó a llevar a una decaída en nuestra vida en general.
Claro, entonces esa fue la primera bandera roja que yo vi como en mi vida en la área física. Que obviamente lo que pasa, y sobre todo en este país, es, bueno, te mandan un medicamento que, gracias a Dios, porque yo necesitaba algo ahí que me ayudara a calmarme. Estuve medicado mucho tiempo.
Para quien nos vea que quizás llegue esto a otro lugar, vivimos en Miami.
Vivimos en Miami, en Estados Unidos. Entonces me dieron un medicamento. Tuvimos que ir al emergency, a urgencias, al hospital, porque íbamos a la doctora, a la consultora primaria, y no daban con el chiste porque ningún medicamento me daba, hasta que en el hospital me dieron un medicamento bastante fuerte para tumbarme, pero después fue un proceso de recuperación. Termina la pandemia, yo corto el medicamento porque me mejoro, pero no cambio mi estilo de vida. No cambiamos nuestro estilo de vida, y sí, como termina la pandemia, el ritmo vuelve, entonces vuelve teatro. Entonces hicimos una obra espectacular, me acuerdo que es la obra que más le he metido corazón, una obra en Semana Santa.
Oh, sí, esa obra fue muy linda.
De ahí salió una canción de Letters que se llama Te Quiero, Te Amo. Salió bien, y en ese año nunca supe la verdadera razón por qué, pero empecé a tener unos dolores en los dedos. Yo he hablado de esto en otro video en Letters, por si lo quieren ver, lo vamos a poner en la descripción también, donde hablo de la historia del dolor de los dedos.
Sí.
Entonces, pero no paraba, y además como que recibía, porque que era la otra, como que a veces uno dice, estoy cansado, necesito parar, uh-huh, pero pues llegan otras voces, ¿no? Entonces me acuerdo que había gente que me decía, no, es que tú no puedes dejar lo que Dios te encomendó porque está siendo infiel a Dios, uh-huh, y creo que lo dicen de buen corazón, y decido creer que era con un buen corazón.
Una buena intención. ¿Listo? Uh-huh.
Pero son comentarios que en ese momento como que no era lo que necesitábamos, porque veníamos con un estilo de vida que no era sostenible en el tiempo. Me acuerdo una persona que me dijo, no, es que nosotros los cristianos nunca abandonamos lo que Dios nos ha dado. Y entonces sí, era como que yo me sentía culpable.
Uy, horrible.
¿No? Entonces, y yo decía, bueno, Dios me dio la alabanza.
Sí.
Dios me dio teatro, edito video, te ayudo con redes sociales,
sí.
¿Qué más hacía yo? Más o menos eso, como, entonces no puedo abandonar nada de eso porque Dios me lo dio.
Y que también hay que tener claro que, y la gente que sirve en los ministerios de sus congregaciones saben que no es una labor de un día y ya, súmele a eso las reuniones, súmele a eso si hay ensayos, súmele a eso un montón de cosas.
Es que seguían los trasnochos porque es
sí,
que no daba el tiempo,
sí,
no nos daba el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos después, ahora, eran 3 obras por año, y la verdad era mucho. Y hoy en día, gente que se dedica a teatro y que lo hace de esa manera, yo digo, debería ser una sola o dos, porque el ritmo no da. Pero bueno,
sí,
cada cual con el ritmo que quiera.
Uh-huh.
Cada persona toma sus decisiones. Entonces, después de esa de Semana Santa, viene otra súper buena. Y en esa obra me tocó actuar, en las dos obras, porque no había otro actor, ¿no? Yo nunca era como, no, yo soy de estrella, tengo que
No, nunca.
Siempre
eso
fue
sí,
como...
Y que a nosotros, o sea, nos fascinaba actuar, era
sí,
como, uy, qué chévere.
Pero siempre me han enseñado, a mí siempre, en mis raíces cristianas, siempre me enseñaron, uh-huh, que el liderazgo no es mandar. El liderazgo es servicio. El mayor entre ustedes será su servidor, no lo enseñó Jesús. Entonces yo siempre decía, yo soy líder de teatro para servirle a la gente.
Y si hay que tapar un hueco, ahí estábamos sí nosotros. Claro. Me acuerdo, ¿te acuerdas que en una ocasión alguien no pudo hacer un personaje y era un personaje secundario? Y fue, ¿y ahora cómo hacemos? Y yo, no, pues disfrácenme a mí de viejita, hágale. Yo le hago y me aprendí el libreto y porque teníamos claro que el liderazgo no es hola, aquí estoy, yo los mando a hacer, no, es me pongo la camiseta y voy con mi equipo y hacemos esto juntos.
Claro. ¿Qué pasa después de esa obra de teatro? Me acuerdo que el día de la presentación, esa noche no dormí.
Uy, sí, eso fue tenaz.
Y yo dije, bueno, debe ser la ansiedad, o sea, pues la ansiedad en el buen término de que de, así como cuando uno tiene un, algo importante el día siguiente y no puede dormir por eso, bueno, a mí me pasó, entonces yo dije, bueno, fue de pronto fue algo así. Cuando de domingo a lunes tampoco duermo, de lunes a martes, y yo qué iba a creer, lo que antes fue cuestión de 3 días sin dormir, ahora se convirtieron en 2 meses, más o menos.
Fue muy duro.
Obviamente dormía en promedio 1 hora, 2 horas. Yo creo que era en su misericordia, Dios me permitía dormir esa hora, porque donde no me hubiera vuelto loco, o no hubiera sobrevivido, no estaría aquí contando la historia.
Sí.
Fue lo más horrible que yo he vivido en mi vida. Si hay gente que si usted no duerme bien un día y su estado de ánimo como está, imagínese en ese momento. Claro, porque ¿qué pasó en esos 2 meses? Eran los médicos tratando de encontrar una medicina que me sirviera. Y como que las anteriores no servían, fue súper traumático. Orábamos, ayunamos, oramos, reprendimos.
¡Vamos, fuera!
Declaramos, Señor, mejor dicho. Pero Dios usó todo eso.
Sí.
Y hoy en día puedo decir gracias, Señor, por esos momentos, porque nos maduró mucho en nuestra fe.
Muy mucho.
Pero en el momento uno no.
No,
lo dice.
En el momento uno no, gracias, Señor, por esta prueba. Como dicen, Dios le envía las pruebas más difíciles a los soldados. Y uno es como,
a sus
¡no!
mejores soldados.
¿Quién
no
me puso en esa lista? Sáquenme de
claro.
ahí.
Yo no creo que Dios, y para aclarar, no, yo no creo que Dios nos envió. Uh-huh. Eso fue resultado de no cuidar mi cuerpo y de no poner orden en mi vida.
Sí.
Yo intenté varias veces durante ese proceso decir, no puedo. Me acuerdo que yo empecé a hablar con gente, decirle, mira, yo no voy a poder seguir con esto porque no puedo, llevo 2 meses sin dormir. Y ahí volvemos como que al tema, y uno de los problemas que nos llevó a todo esto fue que no aprendimos a decir no en su momento.
Exacto.
Ese término se conoce como people pleaser, éramos personas como que les gustaba agradar a otros. No nos gusta, por ejemplo, si tú eres una persona que no, le huye al conflicto, que siempre dices que sí para evitar problema o para llevar la fiesta en paz, que esa frase la usábamos mucho. No, pues tocará decir que sí para llevar la fiesta en paz. ¿Qué pasó en ese momento? Pues por mi misma situación yo empecé a decir que no, pero entonces llegaba gente que vuelvo y le digo, decido creer que fue con la mejor intención. Uh-huh. Me decían, es que si tú abandonas, vas a ver maldición en tu vida. O sea, imagínate. No. O sea, si a ti te dicen eso es como, obvio, y habrá gente, oiga, pero usted sí muy crédulo. Pues hermano, sí, la verdad sí, fui como, oiga, pues, pero eso va haciendo mella en el cerebro.
Claro.
Y uno dice, no, si abandono, y te cogen versículos fuera de contexto, ¿no? Para decirte, no, es que mira, tú abandonas y es como Jonás cuando no quiso ir a predicar la Biblia a Nínive y se lo comió la ballena, entonces a ti te va a comer la ballena y tú quieres que Dios te sane, pues te toca seguir sirviendo. Literal.
Sí.
Y vuelvo y digo, decido creer que lo hicieron con buen corazón. Dios sabe, mi labor no es juzgar. Pero, ¿cuál es, si es mi labor? Ser responsable.
Sí.
Claro, después de esos 2 meses, una profesional de la salud dio con los medicamentos. Pero me dijo, tú te tienes que quedar con estos medicamentos mucho tiempo. Y ahí estuve con esos medicamentos bastante tiempo. Y bueno, eso fue en el 2021. En el 2021 pasa algo también por tu lado, porque tú tampoco tu ritmo paraba.
Sí.
Y nosotros quedamos embarazados.
Sí.
Un tema un poco difícil de tocar, pero yo creo que hace parte de esto.
Sí.
No sé si quieres compartirnos un poquito de lo que fue ese elemento. Ese embarazo que estuvo durante esos 2 meses que no pude dormir.
Sí. Cuando nos enteramos que estábamos embarazados, fue como un destello de luz en medio de toda esa oscuridad, ¿no? En medio de no entender por qué nos está pasando esto, en medio de que ya nosotros estábamos quemados. O sea, no era como que, ay, habían signos, era como que nosotros ya estábamos, pero no podíamos reconocerlo. Era como que uno no le ha puesto nombre, pero ya sabíamos que estábamos viviendo un burnout. Y quedamos embarazados, eso fue en el mes de julio del 2021, y a las 8 semanas, Volvemos al médico y nos dice que, me acuerdo súper bien, y dice como, it's not a good pregnancy. Y como que yo me quedo así, como, como así, o sea, hace una semana nos dijeron que todo está bien, que súper, que felicitaciones, y de repente, no, o sea, ya no hay bebé. Entonces fue súper duro. En otro momento, si a eso nos guía Dios, contaremos todo el proceso, porque también fue un proceso de enseñanza demasiado largo.
Bueno, en resumen, para los que de pronto no saben inglés, perdimos nuestro bebé.
Las 8 semanas de gestación, y fue un golpe súper duro, y al mismo tiempo no fue bien gestionado, porque al siguiente día de haber perdido mi bebé, yo me levanto a trabajar y voy y trabajo como si nada hubiera pasado, como que aquí no pasó nada, ya sigo, normal. Y de ahí en adelante recuerdo que nunca llegué a de forma individual, o sea, como mujer, darle como un cierre a ese duelo, ni tampoco como esposos, como hogar. Entonces ya se podrán imaginar lo que significa estar quemado, tener situaciones crónicas de salud que involucran la parte física, la parte mental. Aparte de eso, perder un bebé en el proceso.
Y seguir sirviendo
y seguir trabajando, porque claro, yo trabajaba tiempo completo.
Y yo tenía que seguir trabajando también.
Porque, exactamente, sí, secularmente también. Exacto. Ya tenías tu labor.
Bueno, y también vale la pena aclarar que en ese año que quedas embarazada, nos damos cuenta, porque claro, hay que hacer un análisis médico, y nos damos cuenta que tú estás muy baja de peso.
Sí.
Muy baja de peso. Y tienes el colesterol alto. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser alguien estar bajo de peso y tener el colesterol alto? Pues el estrés, por la mucha actividad. Y aún así, no paramos.
Sí, o sea, nuestra doctora en ese momento nos dijo como, me acuerdo perfectamente, me dijo, ¿has estado estresada últimamente? Y yo,
¡ay, si le hiciera la lista! ¿Tú qué crees? ¿Sí?
¿Mosca te dijera?
Bueno, ella lo sabía, porque nosotros no contábamos esto, porque uno no quería hacer quedar mal. No dice, no, pues esta señora de pronto no conoce a Dios, y le va a decir, no, es que pues tengo muchas actividades en la iglesia.
En la iglesia, sí. Entonces como que simplemente en general, sí. Y ella me dijo, esto puede ser una de las razones por las cuales tu colesterol... Yo le decía, pero es que yo nunca he sufrido de colesterol alto. No. Yo nunca... Y ella...
Claro, te pasó como a mí, que en Colombia yo nunca había sufrido de ansiedad, de insomnio.
Nunca, yo me acuerdo que yo te pregunté.
De dolores
crónicos.
Yo decía,
es que tú has sufrido de esto. No, nunca.
Llegué a un país donde el estilo de vida era distinto.
Uy,
y
sí,
adapté un estilo de vida de muchas actividades. Bueno, eso pasó en el 2021, pero nuestro ritmo no
que hay que, y hay que, yo, no creo paró. Que, yo creo que vale la pena también decir lo siguiente, y es que fueron muchos cambios al mismo tiempo.
Claro.
Porque primero pasar de solteros a casados. En tu caso, dejar tu independencia, dejar todo lo que había, lo que ya te llevabas construido en Bogotá, y venirte para Miami ahora siendo casado, luego a conseguir estar, a conocer y a conseguir lo que es el tu trabajo acá, a conocer el mundo laboral acá. Aparte de eso, ministerialmente, entonces líder de este ministerio, de ese otro ministerio, involucrados. Entonces hay gente que estará viendo eso y dice, pan comido, eso yo lo resuelvo en par patadas, esto es así y asá. Pero no todos estamos cableados de la misma manera.
Claro.
Y para nosotros, si nosotros hilamos hacia atrás, nos damos cuenta que eran muchos cambios, y era un tiempo de tener claras las prioridades y encargarnos de lo que Dios nos había encomendado en ese momento, que era nosotros, nuestro hogar.
Claro. Para hablar un poquito de en qué momento ya empieza a ver como, o sea, ya dijimos un pare.
Sí.
Recuerdo que fue en el año 2022, un año después, por alguna... Yo estaba medicado, seguía medicado para el tema de la ansiedad y el insomnio. Ya llevaba más de un año con esa medicación. Y resulta que en la iglesia hubo un evento donde nos dijeron, es posible que este evento se alargue y van a trasnochar los de alabanza. Y yo, pues... En mi, como yo recuerdo que expresé como, pues yo no puedo trasnochar tanto, de pronto me iré a las 10, pero me decían, o sea, y recuerdo, y una vez más lo digo, no me saquen de contexto, pero yo creo que la gente lo hace de buen corazón, pero a veces las intenciones no bastan. Y recuerdo que alguien me dijo, mira, es que lo que pasa, tú no tienes fe. Quédate hasta el final y verás que Dios te va a sanar. Hombre, si te ves en eso y yo dices, Dios mío, ¿será que es que entonces estoy confiando más en los médicos que en Dios? Entonces por eso, Dios no, entonces me quedé hasta el final.
Sí, yo me acuerdo.
¿Qué pasó? Volví a recaer en temas de insomnio por el tema de la ansiedad. Que ya había trabajado con terapia y muchas cosas, y la medicina que tenía no me estaba haciendo nada. Después me comentó la doctora que, pues claro, yo fuerzo a mi cuerpo a quedarme despierto a pesar de que yo estaba en una medicina que no se podía parar, pues mi cuerpo genera tolerancia a la medicina. Entonces lo que termina pasando es que ya, me acuerdo que yo voy a la psiquiatra y me dice, mira, yo ya no te puedo dar otro medicamento. Ya lo que ya necesitamos es esperar que tengas fuerza y que tu cuerpo se regule solo.
Eso es muy
me acuerdo duro. Que lo único que hice fue buscar remedios naturales y esperar a confiar en Dios.
Miren, yo les cuento, era tan duro ver cómo el counter de nuestra cocina se empezaba a llenar de más y más y más y más productos. Esta pastilla, esta crema, este ungüento, sí. Esto, este sobre, este polvo, esta crema, este aceite, estas bandas, este parche, y eran unas cosas así que yo decía, señor, ¿hasta cuándo?
Claro, y una de las lecciones que yo aprendí de esto es que, claro, el sistema médico en general trata de solucionar los síntomas, pero ¿a quién le toca solucionar el problema de raíz? Al paciente, a uno.
Sí,
y yo no lo había solucionado porque siempre estuve en mi estilo de vida. Estuvimos, que gracias a Dios a ti no te llegó a dar algo así, pero estuvimos en un ritmo muy pesado. Claro, a partir de eso mi psiquiatra me dice, me acuerdo que me pregunta, bueno, pero yo quiero saber qué estás haciendo, ¿te vas de rumba?
Ay, sí,
¿qué estás haciendo con tu vida que te está porque yo te pregunto de tu trabajo y en mi trabajo, gracias a Dios, pasaba algo y era que ellos eran, después de la pandemia, dijeron, no, o sea, no queremos que se quemen hasta las 5 o 6 de la tarde, ya todo el mundo desconectado,
sí.
y cuidaban mucho a la gente. Y estoy muy agradecido por Dios por ese trabajo. Entonces yo le decía, no, sinceramente no es mi trabajo, es actividades aparte, proyectos que yo tengo. Y mi psiquiatra me dice, mira, yo sé que no me quieres compartir y lo respeto, pero como profesional tuyo, como tu terapeuta, te voy a recetar 90 días de no hacer nada de eso.
Solamente tu trabajo. Solamente. Si vas a hacer una actividad, es tu trabajo.
Sí, y me dijo, porque finalmente necesitas trabajar.
Sí.
Yo no puedo darme el lujo de, pues, o sea, no nací en la... No tengo...
Sí, cuna de oro.
¿Quién me va a sostener?
Nos
nada,
toca
¿no?
sostenernos a nosotros. Claro.
Entonces, trabajé. Pero por primera vez en todo ese tiempo... Y ahora, como yo era un people pleaser y me costaba decir que no, entonces encontré como la excusa perfecta, como que, uy, porque a veces uno cuando le gusta agradar a las personas o tiene esos problemas, como que uno busca la excusa, ¿no? Uy, entonces como yo decía, entonces empecé a hablar con todos los ministerios y dije, no voy a estar por los próximos 3 meses porque mi psiquiatra me dijo que no.
Sí.
Y peleen con ella. Y ahí sí, como que me puse más firme. Claro, porque a partir de todo esto, si no aprendes nada y no cambias, pues
sí,
estás en la olla. Y pero en ese tiempo, porque ¿qué nos había empezado a pasar en medio de todo este activismo? Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar como pareja, porque nos decían también, recuerdo que una persona en una reunión nos dijo, no, pero es que cuando tú sirves en la iglesia, tú recibes diferente, o sea, yo no tengo que orar por las mañanas, yo simplemente oro en el carro y está bien para esa persona, pero nosotros, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes tu tiempo devocional te empiezas a secar.
Sí.
Cuando sirves y no recibes, te secas porque somos humanos, no somos superhéroes.
Y no es recibir de, ay, mientras que limpio.
Claro.
No, es una quietud que empieza primero en el hogar. Lo del domingo es un, yo creería que es como la cereza del pastel.
Claro.
Pero es entre semana que nosotros vamos alimentando y cultivando nuestro tiempo devocional, nuestra relación con Dios. Y el domingo es como, ay, qué chévere. Pero si vivimos solo el domingo y el ratico que medio escuchamos.
Claro.
Pero el resto del tiempo es desbocados a hacer y hacer y hacer. Y nos olvidamos del ser.
Ajá.
Ahí es donde...
Exacto, y en esos 90 días, donde tú seguías trabajando, pero digamos que usamos esa excusa para que, por ejemplo, no estuvimos involucrados ni en teatro, ni en alabanza, nos tocaba hacer algo de redes y algo de edición de video, pero bueno, de edición de video creo que ya lo habíamos empezado a delegar. Y recuerdo que en esos 90 días retomamos devocionales. Dios nos habla a través de la historia de Marta y María. Y fue como... Y nos habló tres veces en diferentes momentos en estos cuatro años.
Sí, en diferentes momentos.
Donde realmente íbamos a la presencia de Dios a orar. Y era como que Dios siempre nos enviaba.
Y no era, y discúlpame que te interrumpa, y no era como que, ay, alguien llegó y dijo, descansen. No, era la palabra, era como, pero tres veces la misma, era como que definitivamente, y viendo obviamente el contexto en el que estábamos, era, pues sin duda es Dios hablando a nuestras vidas.
Claro, era la palabra rema.
Sí.
Nos tomó tiempo obedecer por perfeccionismo, porque también buscábamos validación donde no necesitábamos.
Ese es otro tema, sí, total. Cuando ya después uno pausa, y esto es importante decirlo, Jules, cuando uno pausa hay silencio, y el silencio puede llegar a ser muy incómodo, porque el silencio nos lleva a interiorizar muchas cosas, a decir, ya no hay ruido para distraerme, ya no hay ruido para entretenerme, es literalmente Dios y yo. Claro. Bueno, pongamos sobre esta mesa esta y esta y esta y esta y esta carta. Y yo creo que cuando paramos y pausamos es incómodo, pero es el mejor ejercicio que podemos hacer, porque un día lo hablábamos, ¿no? Como que Dios no es, oiga, que venga, que tal cosa, que haga esto. Es en el silbido apacible.
Claro, y esa historia también Dios lo usó mucho en ese tiempo, que está en Jueces 19, ¿no? La historia de Isaías, y es porque escuchábamos muchas voces donde, no pares, tú tienes que seguir fiel a lo que Dios te dio, nosotros no nos quejamos, seguimos adelante, no puedes parar, no vayas a dejar. Y yo en ese tiempo, en esos 90 días... Curioso, ¿no? Fue como 90 días casi empiezo a ver en la palabra de Dios la importancia del descanso, en muchos lados. Me acuerdo que me encontré con un versículo por allá en Deuteronomio, que yo siempre digo, no estamos bajo la ley, no es que es una ley que tenemos que seguir, pero me muestra como muchas cosas en la ley, nos muestra a Dios su carácter, cómo Él quiere que el ser humano descanse, porque es que somos tan frágiles que él sabe que necesitamos tiempos de descanso. Por eso... Él después de la creación se toma un día para descansar. No lo necesita porque Él es Dios, pero está enseñando a parar. Él le dice al pueblo de Israel, labrarás la tierra seis años, y el séptimo año la tierra descansará. Imagínate. Y también nos encontramos con este pasaje hermoso en Jueces 19, que, bueno, el contexto para no leerlo, pero lo pueden leer, tarea. Elías viene de tener una campaña evangelística profética, avivamiento, porque se reunieron en un monte los profetas de Baal, que era un dios falso, y él dijo, bueno, el que haga descender fuego del cielo, ese es el profeta verdadero, y desciende fuego del cielo y mata a cuchillo a los profetas de Baal. Bueno, eso no lo van a hacer hoy en día, pero ¿qué ministro no le gustaría una campaña así donde descendiera fuego del cielo? O sea, él experimenta algo tremendo de Dios ahí. ¿Qué pasa? Después de eso, su cuerpo necesita descanso, pero al día siguiente, dice la palabra, Jezabel, la esposa del rey Acab, lo amenaza y dice, quiero la cabeza de Elías ya, mejor dicho, me lo matan. El hombre que hizo descender fuego del cielo, que oró para que descendiera fuego del cielo, que había orado para que no lloviera, le dio miedo y salió corriendo. Y dice la palabra que tenía ganas de morirse. La palabra no existía en esa época, pero tuvo depresión y ansiedad. ¿Y qué pasó? Y yo ahí veo qué debemos hacer nosotros como que hijos de Dios cuando nos enfrentamos por ansiedad y depresión. No todos los casos son iguales, claramente, pero justamente lo primero que hace Dios con Elías no es lo que mucha gente, no, lo que hubiéramos hecho nosotros, como, Elías, me hace el favor y se para. No, señor, usted no puede renunciar. Yo lo puse de profeta en Israel, me hace el favor y se me devuelve. Lo primero que hace Dios es, le envía cuervos para que coma y le dice duerme. Y Elías duerme, mejor dicho, la siesta de su vida. Creo que, si no estoy mal, son 2 días que duerme y come. Dios le da 2 días que duerme y come. Después de esos 2 días, Elías dice que él buscaba la voz de Dios y que pasó un terremoto, pero no, la voz de Dios no estaba ahí. Que pasó un torbellino y la voz de Dios no estaba ahí, y después habla, ahí es donde viene el término, del silbo apacible, algo muy calmado, algo muy suave, y ahí él escuchó la voz, y ahí sí Dios le dijo, estás listo, vuelve porque te llamé como profeta y ve y haz esto, y lo fortaleció. Pero lo primero es, pero Dios sabía que necesitaba descanso. Entonces muchas veces, claro, lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde el descanso no se ve bien, porque vivimos en una sociedad donde vales por lo que haces. Sí. Pero en Cristo tenemos que aprender, y aprendimos tú y yo, que valemos por lo que Jesús hizo por nosotros.
Y creo que es una epidemia también que se ha trasladado a muchas congregaciones, y es, se mide tu compromiso con el Señor, es en cuántas cosas estás metido, para ver si, oiga, esta persona, de verdad esta persona está comprometida, de verdad esta persona claro. ama a Dios. Y obviamente sé que el servicio evidencia parte de nuestro corazón de devoción al Señor. No estoy diciendo que servir sea malo, no estoy diciendo es que no sirvan porque usted no hay necesidad de servir, no estamos llamados a hacerlo, pero definitivamente el estar involucrados no determina mi intimidad con el Señor. Son dos cosas claro. totalmente diferentes, y creo que necesitamos como cristianos empezar desde nuestras congregaciones a proteger estos principios de Dios me ama, estas verdades. Dios me ama sin que yo tenga que mover un solo dedo. Perdón, ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios. Que yo hago en respuesta.
Claro.
a mi gratitud y mi reconocer de necesito un salvador, me fue dado un salvador, mis pecados fueron perdonados, fui redimida, sirvo con gratitud, sirvo con gozo, pero yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame. Esa es claro, la realidad.
Es
y
cierto.
Muchas veces cuando se adoptan estas dinámicas de servicio, estas dinámicas eclesiales, pueden terminar en que la vida de la devocional de la persona termina totalmente destruida, pero por fuera es, no, súper comprometido porque estás en 8 ministerios y lo estás haciendo súper bien, y resulta que si uno va al Señor es como, ¿y a ti quién te dijo que te metieras
claro,
en 8 cosas?
Y lo terrible de eso es que la persona se seca, y a veces no solo pasa con las ovejas, sino hay pastores que sufren,
sí.
sufren por eso,
sí.
porque no les, o sea, las fuerzas se les acaban,
sí.
y les cuesta como, oye, es necesario parar y
yo me atrevo a decir una cosa, va a ser algo controversial, no sé si esto vaya a salir
en el podcast,
en el episodio, pero incluso me pongo a pensar en tantos salmistas, en tantos ministros que casados con sus hogares hermosos, liderando congregaciones y caen en adulterio y ahí termina, al menos parcialmente en algunos, por la gracia de Dios, pero para unos termina totalmente como su ministerio.
Claro, porque lo que termina pasando es que el ministerio es un esfuerzo y muchas veces la tentación va a venir en los tiempos de cansancio.
Exacto, entonces yo digo, si nosotros, no estoy diciendo que todos los casos sean porque no descansaban, no,
sí.
ojo, no estoy diciendo esto, pero el factor descanso juega un papel fundamental en mantener avivada nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con el Señor, y poder estar plenamente capacitados y equipados para poder llevar a cabo la obra del ministerio. Son dos cosas que van de la mano, o sea,
claro.
mi intimidad con Dios, pero mi hacer, ¿no? Entonces mi ser lo nutro con el Señor para que mi hacer pueda ser realmente efectivo, porque hay mucha gente haciendo, me pongo como ejemplo, hacía
claro.
y hacía y hacía, y yo creo que el Señor era mirándome como, ajá, ¿y quién te dijo que hicieras todo eso?
Claro, y volvemos, bueno, como ya ir llegando al tiempo, después de estos 90 días, como que
ajá.
Dios nos empieza a hablar, tomamos la decisión de tomar un año sabático, ¿no?
Sí.
Vamos a tener un año de no servir.
Sí.
Y al principio fue como, wow. Pero como ya habíamos aprendido a poner nuestros límites, a decir no, se logró.
Sí.
Tuvimos que salir de esta congregación. Ya no estábamos alineados a la forma en que se hacían las cosas. Dios nos envió a otra congregación. Y después de que pase ese año sabático donde Dios nos restaura, donde el amor, porque ¿qué había pasado? Nosotros nos quemamos. Y lo que pasa cuando nos quemamos es que ya no queríamos hacer servir. Inclusive, si quieres hablarnos un poco de, ¿te acuerdas esos días en que no querías ir a la iglesia?
Sí. Yo me acuerdo que ya días antes de salir de la congregación donde estábamos, yo te decía, ¿no? A mí nunca me había dado un episodio de ansiedad.
Uh-huh.
No estoy diciendo que fui diagnosticada, pero tuve episodios de ansiedad y yo te decía, no me sueltes la mano, no me sueltes porque es que yo, porque yo sentía que como yo no estaba haciendo, yo no era digna de entrar a este lugar, porque claro, yo ya no era empleada del lugar, ya no era parte del staff, no estaba sirviendo en ningún ministerio, y empezó esta ansiedad en mí, y yo te decía, no me sueltes la mano, sentémonos aquí atrás, por favor, sentémonos aquí atrás. Y cualquier persona dirá, ay, tan dramática, pero quien ha vivido algo similar, no necesariamente quizás en el contexto eclesial, pero en otros momentos donde viene esta ansiedad, y es como que necesito salir del lugar donde esté, y ahí me di cuenta, no, ya toqué fondo. O sea, una persona como yo, que yo era, qué alegría, yo no veía la hora que llegara el domingo, yo decía, ¿qué hay que hacer? Incluso cuando servimos en jóvenes también casados,
sí, en
la parte creativa, fuimos a un campamento de jóvenes.
La historia es
súper larga,
no alcanza el podcast.
Pero era como después de, yo lloraba, Jules, yo decía, Señor, o sea, yo me sentía vacía, yo no me reconocía, yo decía, pero cómo después de servir con gozo y con esta alegría y con este ímpetu y con esta pasión, empieza en mí una tristeza profunda,
claro,
una frustración tan grande que se termina evidenciando también en el deterioro de mi salud mental y mi salud física.
Y recordemos, estás baja de peso con el colesterol alto. Entonces, de ahí viene nuestra decisión. Guiados por Dios, salimos de esta iglesia. Dios los bendiga, chao. Llegamos a otro tipo de congregación, otra comunidad, otro estilo.
Que, by the way, no sabíamos que íbamos para allá. Nosotros salimos porque supimos, este es el momento, tomamos la decisión guiados por Dios, pero nosotros no sabíamos para dónde nos íbamos a ir.
Y eso es otra historia donde hablaremos donde lo que Dios nos mostró, lo que teníamos que buscar en nuestra nueva iglesia.
Sí.
Y me acuerdo que el no negociable era, queríamos un lugar donde predicaran expositivamente, que de pronto lo vas a hablar en tu chat otra vez, pero sería algo bueno que usted, si alguien está viendo y dice que es predicación expositiva, búsquenlo porque hace la diferencia un montón.
Uy, sí.
Llegamos a un lugar, pasa nuestro año sabático y empieza como a refrescarse otra vez ese gusto por congregarse.
Y Dios empieza a es que fue tan hermoso, porque en ese tiempo fue conocer a Dios como Padre, o sea, fue
su misericordia, su gracia
desbordante sobre nosotros.
Porque veníamos con malas creencias de que nos sentíamos a presión de que entonces yo no puedo, o sea, si no estoy haciendo algo, entonces no valgo para Dios.
Exacto.
Porque había frases como, es que el que no vive para servir no sirve para vivir. Frases como, no, es que está calentando banca.
Si tú te encargas de las cosas de Dios, Él se va a encargar de las tuyas. Entonces yo decía, si no me estoy encargando de lo de Dios, entonces ¿cómo se va a encargar Él de lo mío? O sea, yo decía, estoy desamparada porque no estoy sirviendo.
Claro.
No estoy, ni siquiera me estoy congregando físicamente en el lugar. Y en ese proceso, que eso va para otro episodio y para otra historia larguísima, pero es entender el amor de Dios en medio de la quietud.
Sí.
Es que tengo que hacer, era como, tranquila. Es que no hay una.
Como Marta.
Tranquila. Marta, sí. Uy, por eso cobra tanto sentido.
Y en ese
historia.
Tiempo nos tocó ser María, sentarnos a los pies de Jesús, a escucharlo, a aprender.
Uy, sí.
Pero si no lo hubiéramos hecho.
Sí.
O sea, no. Y es parte de la recuperación.
Sí.
Entonces, yo creo que resumiendo, ¿por qué nos quemamos? No tener claro, no estábamos enfocados, no tener claras las prioridades. No saber decir no.
Buscar la aprobación en las personas incorrectas.
Exacto, nuestra aprobación
viene de
Dios.
Del Señor.
Los aplausos que queramos vienen de Dios. Porque, claro, sacamos las obras de teatro o los videos. ¡Ah, ustedes son geniales! Pero mientras nuestro matrimonio se estaba destruyendo poco a poco.
Sí.
Yo creo que esas fueron las razones.
Sí.
Para ponerlo en lo que estaba en nuestra responsabilidad.
Y yo le agregaría una más, y es la profundidad en la palabra.
Eso fue algo que totalmente cierto.
Porque yo creo que si nosotros hubiésemos tenido una claridad de qué dice Dios acerca del descanso, qué dice Dios acerca de priorizar, qué dice Dios acerca de
enfocarse.
Y yo te digo una cosa, Jules, porque una cosa es conocer los versículos. Ay, sí, ay, esto ya lo sé. Pero no, es sentarse y decir, ¿qué dice Dios respecto a esta situación en particular en mi vida? Entonces yo creo que, puedo decirlo, que el 100% de la restauración a nuestra vida vino de pararnos, estar a los pies del Señor y empezar a leer, a escudriñar, a estudiar, capítulo por capítulo,
claro,
por capítulo. Y ahí el Señor venía haciendo un trabajo tan hermoso. Muchas veces llorábamos, nos quebrantábamos, otras veces reíamos, otras veces veníamos con esperanza, otras veces había dolor, había frustración, pero sabíamos que era el trabajo del Señor a través de su palabra.
Fue un año sabático donde Dios, prácticamente sin servir, Dios dijo, Dios nos dio la bendición de recuperarnos, porque lastimosamente, y aprendimos en esta etapa que hay gente que no se recupera, hay gente, y de pronto hay alguien escuchando, viendo este video, dice, no, es que yo por eso no volví a una iglesia, porque no, me quemé o algo, pero les queremos decir que hay esperanza, y aunque no hay iglesias perfectas, hay iglesias saludables, donde uno puede poner límites, y donde realmente uno puede servir a Dios en una manera ordenada, porque ¿qué pasa después de que pasa? Bueno, durante el año sabático, ese año sabático, ¿qué pasa? Yo venía con mucho tiempo que no podía componer canciones, no me salían porque, pues, ¿con qué tiempo? Para componer uno necesita esos tiempos de...
Incluso para poder llevar a cabo ideas creativas hay que estar aburrido, hay que aburrirse.
Claro, y como estábamos en medio de tanto estrés...
No hay espacio para el ocio.
Yo me acuerdo que ya los últimos años yo ya no tenía ideas para las obras de teatro.
Uy, sí,
yo
es
dije,
verdad.
No, ya, y eso se soltó porque ya mi cerebro estaba quemado, no sabía qué más hacer. Y en este tiempo sabático, donde yo ya no tenía que tocar mi guitarra en una tarima o en un altar, sino en la intimidad del cuarto, recuerdo que una noche me salió la melodía de Descansar y yo grababa el audio y tú me dijiste, ¡ay, te voy a contar algo! Y yo, no, que tengo la canción en la cabeza. Después de haber leído la historia de Marta y María, y entonces empecé a escribir todo eso que les acabamos de contar, está resumido en la canción de Descansar. Sí. Atrapado en el ruido de la mucha actividad, porque es un ruido. Porque cuando hay ruido uno no entiende quién habla qué o no escucha la voz de Dios.
Sí.
Atrapado en el ruido de la mucha actividad, olvidé lo que pasaba en la intimidad. Porque descuidé totalmente la intimidad con Dios, que es algo que Dios nos está invitando a hacer. Descuidando lo importante por lo urgente del ayer. Porque ¿qué nos pasaba? Nos estresábamos por cosas urgentes. Este video tiene que estar, esta hora tiene que salir. Pero son cosas que pasaron. Me acuerdo que en redes había, no, vamos a trabajar en este reel y va a quedar súper perfecto, y el reel pasó. Ajá. Duró algo en redes y se fue.
Sí.
Cosas urgentes que quedan en el ayer. Pensé que entre más hacía, más te podría ver, porque nosotros pensábamos que haciendo mucho íbamos a ver la gloria de Dios.
Ajá.
Y no. Aunque Dios en su misericordia se mostró y nos enseñó mucho en ese proceso. Entonces viene el coro, descansar, quiero descansar. Y quiero escucharte a ti, descansar en ti y escucharte a ti. Porque el descanso no es como, ah, no, pues me voy a Hawái y me voy a Cancún a descansar y la piscina. Y pues puede ser una forma de descanso, pero el descanso del alma y del espíritu se encuentra en la presencia de Dios.
Y me encanta lo que estás diciendo, porque muchas veces la gente se mata todo el año y dice, en diciembre me tomo unas semanas. Y resulta que el descanso, primero, el descanso no es una cosa, el descanso no es una actividad. Incluso me atrevo a decir que el descanso no es simplemente un estilo de vida. El descanso es una persona, y es la persona de Jesucristo.
Uy, totalmente cierto. Y es muy bonito ver, cuando uno lo ve así, entonces claro, es...
Y ahora, cuando vas al verdadero descanso, Él es nuestro descanso. Él es nuestro descanso. Y Él nos va a dar estrategias. Cuando Él nos ve exhaustos, drenados, claro, cansados, desesperanzados, Él nos da la salida. Y puede que para alguien sea, voy a tomar un año sabático, para alguien sea, no sé, implementar cualquier otro hábito, o desaprender un hábito, o dejar de incorporar un hábito. Pero lo hermoso es cuando entendemos que nuestro descanso no está en las dos últimas semanas del año.
Sí, no.
A mitad de año que me voy una semana, pero sigo quemado, agotado.
Es que es curioso que alguna vez escuché a un pastor decir, hay un mandamiento que yo podría quebrar de los 10 mandamientos y puedo seguir siendo pastor. O sea, bueno, por ejemplo, si mato a alguien, no, ya no puedo seguir siendo pastor. Claro. Si adultero, si miento, si no honro a mis padres, como que la gente lo vería muy mal. Pero hay un mandamiento que me puedo saltar y la gente lo vería bien. Y es guardar el día de reposo, de descanso. Como que puedo seguir trabajando, y era como que, no, es importante descansar, lo que tú dices.
Hay otra cosa que quería decir, y es que... cuando escogemos un día, eso uno dice, el domingo es el día del Señor, y cuando uno lo pone en esas palabras, no digo que esté mal, pero es como, Señor, y yo acá, entonces yo te sirvo, yo hago,
es el día de servir.
Yo complazco a este Señor, ¿cierto? Pero cuando me dicen día de reposo, entonces yo puedo hacer esto, No que yo me esté igualando a Dios, me refiero a que yo puedo acercarme a Dios y descansar. Entonces yo creo que cuando empezamos a estudiar el reposo de acuerdo a la Biblia, hay muchas, muchas cosas, muchas estructuras, muchas dinámicas de vida que hemos adoptado que empiezan como a desmoronarse.
Mucha frase bonita. Exacto. Que no tiene sustento bíblico.
No tiene sustento bíblico.
Y fue en este tiempo de reposo, en este año sabático, donde Dios nos empezó a hablar y salió esta canción. Uh-huh. El siguiente verso dice: los pequeños detalles que buscan deslumbrar no son necesarios cuando cerca tú estás, porque éramos el perfeccionismo, ¿no? En la parte de la alabanza yo quería que el sonido estuviera perfecto, todo sonara específicamente bien, en teatro que todo estuviera perfecto, en redes sociales, y al final al cabo, cuando estoy en la presencia de Dios, yo cojo mi guitarra de madera, sin pedales, porque soy guitarrista eléctrico, sin afinarme la voz, sin efectos, y la presencia de Dios llena todo, por eso está eso ahí. Después la canción dice: tu presencia es agua viva, dulce amor y paz, porque ese es el contraste entre una vida llena, se me vino la palabra en inglés, clutter, como que cuando uno tiene la cocina muchos trastes, sí. Así se ve esa llena, pero en la presencia de Dios hay tranquilidad, el descanso. Él nos invita a que si estamos cargados y cansados, que le entreguemos sus cargas y que descansemos en Él. Tú lo dijiste perfectamente, el descanso es Jesús. Y el puente es tú eres lo único importante, refiriéndose a Jesús. No lo había pensado así, pero sí, tú eres el descanso. Tú eres lo único importante, lo demás puede esperar. Porque tal vez para nosotros fueron las actividades ministeriales, pero puede ser que haya gente tan ocupada en su trabajo.
En sus emprendimientos,
que yo trabajo, y como uno llega a este país es trabajar. Entonces como que ¿A qué horas tengo tiempo con Dios?
Exacto. Y acá no es como decir, ay, es que porque usted está soltero. Ay, es que porque usted no tiene hijos. Ay, es porque usted o tiene un solo hijo y usted no tiene los 5 hijos que tengo yo. Claro. Yo creo que el Señor nos da la estrategia y nos da la salida a cada uno de nosotros para lo que necesitamos en la temporada en la que estamos. Entonces... Claro. Yo creo que entiendo que hay personas que quizás tienen más en su plato que otras, pero todos tenemos la misma gracia dada por Dios para poder decir, quito esto, esto sí y esto no. Porque cada vez que le decimos sí a algo, le estamos diciendo no a otra cosa. Probablemente cuando le decimos sí a un compromiso, le estamos diciendo no a nuestro reposo, claro, no a nuestro descanso, no a nuestra intimidad con Dios. Y eso creo que es muy importante.
Hoy somos personas que ponemos límites, decimos sí, decimos no. Y bueno, parte también de este proceso de descanso, de este año sabático, tenemos chequeos médicos, la doctora te dice, oye, estás en tu peso ideal. Yo tenía los triglicéridos altos también y yo decía, wow.
Yo de hecho en mi peso yo no había llegado a los 3 dígitos. Yo estaba en 2 dígitos.
En libras, ¿no? En kilos.
En libras, sí. En libras, sí. En libras.
Que aquí se mueve a libras. Llegaste a tu peso ideal.
Llegué a mi peso ideal, sí.
El colesterol te llegó a niveles saludables. Se niveló. Los exámenes de sangre, todo salió verde. Y en mi caso también.
Sí.
Y empecé a dejar las pastillas. Ya ahorita estoy con mucho menos medicación. Prácticamente estoy con media pastilla. Sí. Porque son... ¿Cuál es el peligro de esto? Que cuando tienes que recurrir a medicación... La medicación, quitarla puede ser demorado, muy difícil. Y pues es parte como de las consecuencias de nuestras decisiones. Pero Dios fue bueno que en medio de ese tiempo de reposo, mejoró nuestra salud física, mejoró nuestro matrimonio.
Yo creo que realmente empezamos a disfrutar nuestro matrimonio.
Total. Estamos como recién casados, ¿cierto? Sí. Bueno, eso fue el año pasado. ¿Y qué pasó otra vez? Nació el deseo otra vez de servir.
Sí, sí.
Y recuerdo que en enero de este año, yo llego y digo, bueno, vamos a servir, ¿no? Y hablando de las lecciones, ¿no? Porque uno no quiere repetir las lecciones del pasado. Sí. Entonces, ¿qué lecciones aprendimos? Aprender a poner límites, porque nadie va a poner los límites por uno.
No, nadie.
Enfocarnos en una cosa, porque aprendimos también que estamos haciendo de todo, pero yo veo en la Biblia la importancia de enfocarse en una sola cosa. Incluso en la historia de Marta y María, Jesús dice, María ha escogido una cosa. O sea, contrastando con todo lo que Marta estaba haciendo, como Marta haciendo mucho. También Pablo, no recuerdo la cita, pero él habla, dice, una sola cosa hago y prosigo a mi llamado. O sea, como que a veces Dios tiene un llamado para ti y si tú te enfocas vas a ser más efectivo.
Incluso en la historia de Marta y María, cuando Jesús se refiere a María, dice que él escogió la mejor.
La mejor.
Y yo creo que ahí cabe recalcar que hay personas que son buenas para muchas cosas, porque uh-huh. por la gracia de Dios tienen muchos talentos, pero no están llamadas a ejecutar todo de una. Claro. O sea, es parar, pausar y en la quietud preguntarle al Señor: Señor, ¿es esta la temporada para que yo me dedique a esto o a esto? Señor, me gustan muchas cosas. Y el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro ayudador, nos puede guiar a decirnos esto sí y esto no. Entonces, a veces pensamos como latinos que más es mejor. No. Menos puede llegar a ser más.
Claro, enfocados.
Enfocados.
Entonces empezamos a servir otra vez. Entonces yo oramos al Señor: bueno, Señor, ¿en qué te va a servir? Esta iglesia no tiene ministerio de teatro. Entonces, bueno, no. Ya tienen gente que haga edición de sonido. Entonces voy a servir en la alabanza. Había la necesidad de un guitarrista.
Ay, sí, Dios.
Amo servir en mi iglesia. Sigo sirviendo. Amo estar allá. Y me dicen: hay que tocar en tal. Voy. Pero es diferente porque estoy enfocado y ya no estoy lleno de actividades. Un detalle curioso que no se nos había olvidado hablar. En el video Descansar, la protagonista del video es mi esposa.
Ella es no, la que sale y no ahí. Lo busqué.
Yo no quise que se fuera así porque en el video tú te ves así ocupada y literalmente el video es un día tuyo en esos años.
Sí.
Y la persona que llega, mucha gente dice: ay, eres el papá, es el amigo. Al final, si no se han visto, la persona que llega, véanse hasta el final del video y van a saber quién es. Llega una persona a visitar a ti. Y a la que se supone que es tu hermana, y a ti te llega una llamada del trabajo y te toca responder ya, y literalmente uno está tan distraído que se te quema el agua, que es lo que termina pasando. ¿Sí? Se cae el celular y te estresas, haces lo de Marta y le reclamas a Jesús.
Sí, y tengo que decir algo: cuando nuestro amigo Xavi,
el que sí,
que personifica a Jesús,
sí,
en la historia él empieza a leer la historia de Marta y María, entonces yo empiezo a llorar. Y Xavi termina de leer la historia y él, bueno, seguimos. Y yo: Xavi, léela repetidas veces. Uh-huh. Y las lágrimas que salen en el video no eran fake, era de verdad. Y no era de la emoción, de la vida. No, estábamos en silencio absoluto, solo era la voz de Xavi leyendo la palabra. Y esa palabra venía a mi corazón y yo solo recordaba la gracia de Dios. Decía: ¿de dónde me sacaste, claro, Señor? ¿Qué? No merecía nada y aún así me restauraste, me rescataste, claro, me redimiste. Y entre más la leí era como que más la hacía mía la historia, hasta que...
Es que la vivimos.
Es que la
Marta.
Vivimos, sí.
Y por qué también estamos haciendo este episodio, vale la pena aclarar, es porque no queremos echarle como tire a ninguna congregación, raya, gente ni nada. No. Simplemente queremos evitar que personas que se están encaminadas van la palabra de Dios dice que el prudente ve el peligro y huye de él. Pero este peligro no es tan evidente. Este peligro a veces como que ¿por qué nos pasó? Como que no, yo voy a poder. El problema es que puede llegar a un punto en que te quemes tan fuerte que abandones la fe, y eso sí es trágico, es lo más doloroso. Entonces estamos haciendo eso, y parte de sacar la canción de Descansar es hablar sobre la importancia de tomar esos tiempos de descanso.
Exacto.
Como para concluir, ¿cómo descansar? ¿Qué ayudó en ese proceso de... O sea, ¿qué estrategias implementamos? Ya hablamos de enfocarnos en una sola cosa.
Definitivamente, y creo que lo nombraste, fue regresar a nuestros tiempos devocionales, a nuestros tiempos de pasar intimidad con Dios, de que nuestro hogar se convirtiera en realidad en... Sí, en un altar para Dios. Uh-huh. Y yo creo que eso es algo que no se logra de la noche a la mañana y como que, ay, ya lo tengo perfecto. Creo que siempre debemos estar como escudriñando nuestro corazón, ¿no? Para decir, ¿dónde están mis prioridades? ¿Dónde está mi tesoro? Porque donde esté mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. Y pienso también que es súper esencial que de verdad, por la sola gracia de Dios, estamos en una congregación donde la predicación expositiva ha sido un factor determinante en todo esto y que hay espacios para estudiar la palabra. Entonces yo creo que sí o sí nuestra relación de Dios no puede estar aislada a la palabra. O sea, como que, ay, yo amo a Dios pero no leo la Biblia, yo amo a Dios pero pues no, o sea...
Me hiciste acordar de la... Y no hablé de esta frase en la canción, pero... Claro, porque volvemos a ver qué disfrutamos hacer. Y la verdad es que el servicio lo disfrutábamos al principio. Pero en la canción hay una parte donde dice... El puente dice... Tú, no hay nada semejante a tu presencia habitar. Es que realmente ahí es donde nos llenamos. Habitando en la presencia de Dios. Y el error es pensar que porque estoy sirviendo... Estoy en la presencia de Dios.
Uy, total.
Y creo que la palabra, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, me habla que Dios no está buscando gente que le sirva. Obviamente, hay que servir a Dios. Pero Él está buscando gente que quiera pasar tiempo con Él. Relación. Muchas veces como que cristianos tenemos este lema medio trillado de que no, es que nosotros no somos religión.
No es una religión, es una relación.
¿Y cuál relación? Si bueno, no tenemos tiempo de pasar tiempo con Dios. Yo creo que esa es la reflexión final y la reflexión de descansar. Primero la invitación a todos a que escuchen la canción, que permitan que la canción les ministre en este sentido para recordar el descanso. Y también recordar que los tiempos con Dios nadie nos los puede quitar, nadie. Por eso Jesús le dijo a Marta, María escogió la mejor parte y nadie se la puede quitar. Mira, a ti tu ministerio te lo pueden quitar.
Sí.
El que tengas. Sí. El día de mañana, mira. Porque, ¿qué pasa? Nosotros cuando ponemos nuestra identidad en lo que hacemos, alguien una vez me dijo, no, es que si yo me quedo sin el ministerio, yo no soy nadie. Una persona que tuvo un accidente de tránsito, me acuerdo, y estaba enyesado, y yo le dije, ¿para dónde va? No, es que tengo que ir a la reunión. Y yo, pero hermano, descanse. No, es que hermano, sin ministerio, ¿yo qué soy? Hermano, y si el ministerio no es tu identidad, el ministerio no puede ser tu identidad, porque así como llega, se va. El ministerio es algo que, mira, a mí me encanta la música, pero si un día Dios dice, o vuelven los dolores y yo no puedo tocar más la guitarra, entonces ¿qué va a pasar? ¿Pierdo mi identidad? Mi identidad está en Cristo, soy hijo de Dios, soy redimido, soy amado por Él, esa es mi identidad. Y ahí sí no importa si yo soy líder de 1,000 personas o líder de una sola ovejita, mi esposa. O sea, mi identidad no puede estar amarrada al ministerio, porque se puede ir. Entonces, cuando entendemos que nuestra identidad está con Dios, pues ahí está nuestra relación. Por eso Jesús le dijo a Marta, eso que María eligió, nadie se lo puede quitar. Pero tu ministerio, cualquiera te lo puede quitar. Se puede ir.
Sí.
Puede venir otra pandemia y entonces que tu ministerio ya no te vas a reunir, entonces ¿qué? ¿Qué va a pasar con tu identidad?
Ya no eres líder de...
Sí, hay gente que pierde su ministerio o lo sacan y hemos decidido que ya no serás el líder y se les acaba el mundo.
Sí.
Hermano, el ministerio, ¿cómo va? Viene.
Y yo me acuerdo que yo viví eso, yo recuerdo que cuando la última vez que yo estaba trabajando... había un letrerito que decía mi nombre, ¿no? Entonces, Claudia Rodríguez, no sé qué. Y el último día, el último día me pegó duro. Porque claro, yo dije, ya no soy esto, ya no soy este título. Y ahí empezó todo un proceso de restauración de mi identidad. Y de hecho, me atrevo a decir, de en realidad empezar a poner los cimientos de mi identidad en Cristo, porque no es fácil. El ministerio puede llegar a ser una trampa si nosotros no estamos enfocados en Jesús. Nuestra mirada no está en Cristo, es muy fácil que el ministerio, en medio del versiculito, en medio de la citica bíblica, se vaya poniendo en el lugar de Dios.
Claro.
Y cuando te das este totazo, porque nosotros nos lo dimos, es muy doloroso, así que por favor, si están viendo eso y si están viendo esto, ahórrense un dolor de cabeza, porque estos dos seres humanos ya metieron la pata, no hagan lo mismo que nosotros y llévense. Y por último, yo creo que podríamos dar como algunas pautas como para que la gente...
Sí, brevemente, tener las prioridades claras en su vida, orden. Los tiempos con Dios no pueden ser negociables, porque es que cuando los empiezas a quitar, ahí se empieza a sacar todo. Y si vas a servir, ora a Dios y pídele que te muestre dónde quiere Él que estés.
Hay muchas veces, Jules, la gente dice, no, pero es que yo no puedo estar en una sola cosa, porque es que me necesitan. te voy a decir una cosa mirándote a los ojos fijamente. No eres indispensable, y te lo dice la que se creía indispensable. Sin mí no podrán esto, sin mí no podrán aquello, yo me sacrificaré.
Yo me fui y ahí siguen haciendo teatro. No, yo no era indispensable. Y esa iglesia sigue, y
sí,
Dios los bendiga, y siguen.
Total.
No éramos indispensables.
No éramos indispensables y no lo somos en ningún lugar, excepto, y se los voy a decir así, excepto en nuestro matrimonio estuvo a punto de desmoronarse.
Estuvo a esto.
Así. A esto, así. Ya será otro episodio.
Será otro episodio. Pongan en los comentarios si quieren que profundicemos en un tema. Volviendo al tema de cerrar con
qué como cosas. Con un checklist.
Sí, con el checklist. Enfocarse en qué vas a servir, enfócate en eso. Y haz del descanso, y hablamos otra vez del descanso, el descanso de Jesús, haz del descanso algo parte de tu vida. No lo vuelvas como las vacaciones a Melgar en diciembre, uh-huh, las vacaciones a Orlando en julio, por el verano. Si es algo, o sea, para Dios, el pueblo de Israel era un día a la semana, pero a veces no nos queda ni eso, ¿no?
Ni eso, ni ajá. Eso.
Estamos en una sociedad súper obsesionada con lo que hacemos.
Sí. Súper activista, sobreestimulada.
Bueno, y no solo, vuelvo y digo, no, a veces las ocupaciones que no nos dejan descansar no son ministeriales. En el caso de Marta y María y nuestra historia lo fue así, pero puede ser el celular. A veces estamos mucho tiempo en el celular y ni descansamos. Puede ser que no, y no estamos satanizando las cosas. Es las cosas fuera del orden de Dios, en vez de ser herramientas para el bien, pues son mal. Entonces puede ser el celular, pueden ser muchas cosas que te distraen y te drenan.
Exacto.
Entonces hay que buscar tiempos con Dios. Si tú eres músico adorador, tú no eres adorador porque te pares en una tarima con la guitarra, ni siquiera porque sepas un instrumento. Tú eres adorador porque adoras a Dios en la intimidad, uh-huh, porque te rindes a su voluntad. No, aquí podríamos seguir hablando.
Ay, sí.
Estoy muy feliz de estrenar el podcast contigo. Ojalá siga, ojalá que me sigan invitando. No me queda lejos ir al estudio. Entonces no, muy feliz de hablar del descanso. Y muy feliz de estar con ustedes aquí en... ¿Cómo se llama el podcast?
Se llama Mejor Sin Prisa.
Mejor Sin Prisa. Menos mal no tuvimos prisa para hablar de esto. Muy feliz de estar aquí contigo, emocionado y súper expectante por el siguiente episodio.
Ay, estoy muy feliz de verdad de este proyecto. Y si quieren conocer un poquito más de Letters Worship, escuchar la canción, ahí en la cajita de información vamos a dejar los links para que lo puedan ver. Y gracias por su tiempo, lo valoramos un montón.
Y como por acá pueden dar, no, por allá, pueden dar like.
Para que
like, suscríbete.
Sí. Para que se suscriban y bueno, abiertos a comentarios, sugerencias, preguntas, lo que sea. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.
Dios los bendiga. Chao.
Bye. Chao. We'll be right back.